Las 5 y 4 minutos. O sea, que si miro ahora en tus bolsillos o en la cartera, si es que la llevas, ¿me encuentro solo tarjetas o también dinero en efectivo? E incluso eres de los que lleva monedas de forma habitual. Y decía yo tarjetas, pero hay gente que ya no lleva ni tarjeta porque la lleva en el teléfono móvil directamente. Vamos, que si eres más de efectivo o de tarjeta, o las dos cosas, ¿cómo prefieres pagar? Supongo que depende de dónde también, ¿no? En el supermercado, pues a lo mejor pagas con tarjeta, pero luego a lo mejor si vas a un bar, pues quizá eres de los que pagan efectivo. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que incluso un café lo paga ya con la tarjeta. Sea como sea, el efectivo podría tener, que no sabemos, podría tener o no los días contados, pero lo cierto es que el Banco Central Europeo apuesta fuerte ya por impulsar el euro digital. Aunque le han salido algunos detractores a esta medida. Austria, por ejemplo, que es uno de los países que más dinero físico en efectivo utiliza. España también es uno de los primeros de la Unión, ¿eh? Somos los quintos. Pero en Austria lo de pagar en efectivo pues es una cosa que va mucho con ellos y va a reivindicar este derecho, derecho a pagar en efectivo, y quiere incluso que este derecho se plasme en su constitución. Eso, la continuidad de los billetes y las monedas frente al mundo virtual. Bueno, que en realidad ya está entre nosotros. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en la zona. Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
O sea, ¿que Austria está totalmente en contra de esto del euro digital o qué?
Pues sí, sí. Fíjate, el 78% de los austriacos dice que paga solo con efectivo. Fíjate. Todo lo que puede, o sea, excepto los impuestos, que ya es obligatorio pagarlos a través de una cuenta corriente, y lo mínimo imprescindible, el 78% de los austriacos dice que el resto lo paga con efectivo. Ese porcentaje va bajando, hay que decirlo, el año pasado era el 83%, ya vamos por el 78%, bueno, pero precisamente el año pasado una iniciativa reunió firmas suficientes para que se fijase en la Constitución ese derecho a pagar en metálico, y bueno, pues es lo que está haciendo ahora el gobierno del canciller conservador Karl Nehammer.
Hacemos política para las mayorías, eso es correcto, pero las minorías deben sentir que las leyes también les atienden. Esto es la democracia. La mayoría que use dinero digital podrá hacerlo, pero quien no quiera podrá estar cubierto por la ley.
Y lo que está planteando Nehammer es un marco legal apoyado, primero, en la salvaguardia constitucional, segundo, en dar una garantía legal, desarrollar las leyes que garanticen que el efectivo se va a poder seguir utilizando, y además la obtención de un suministro de efectivo con la ayuda del Banco Nacional de Austria, claro, que tiene que participar en esto.
Claro. Pues no sé, Rosalía, a ver qué ocurre. Primero, Austria son los primeros que se han pronunciado al respecto, ¿no?
Sí, lo que pasa que ese sentir es más o menos el mismo en Centro Europa, quizá con diversa graduación, ¿no? En Alemania, por ejemplo, es el 75% el que se niega a prescindir del dinero, ¿no? No quiere que en algún momento el Banco Central Europeo se limite al dinero virtual. El 64% en Suiza. Son porcentajes, bueno, bastante altos, ¿no? Y es lo que vemos, lo que escuchamos si salimos a las calles y le preguntamos a la gente.
En metálico, yo siempre pago en metálico. Creo que quizá terminemos solo con tarjetas, pero yo solo me siento segura si llevo dinero de verdad en el monedero. Sin dinero no me lo creo, solo propaganda. Yo solo dinero, no tengo ninguna tarjeta y estoy feliz sin tarjetas. Con la tarjeta es más fácil, pero no preferiría que las monedas desapareciesen. En las tiendas pago siempre con tarjeta, pero no creo que el dinero desaparezca, aunque para mí no sería gran problema.
Bueno, pues mira, así están las cosas. Seguramente al final saldrá adelante el euro digital, pero ya veremos si consigue acabar con el efectivo. En Austria, como vemos, lo quieren blindar por ley, que el derecho a pagar en efectivo aparezca en la Constitución. Ojo. Por cierto, Rosalía, ¿tú sueles llevar efectivo o no?
Sí, yo todavía llevo. Berlín, la verdad es que pago mucho con tarjeta, pero todavía.
Todavía
sí.
Llevas. Rosalía Sánchez, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo te imaginas el mundo? Ya iba a decir un futuro, pero un futuro bien cercano, ¿no? ¿Te lo imaginas ya sin monedas, sin billetes? Es verdad que hay mucha gente que no utiliza para nada el dinero en efectivo, que hasta un café lo paga ya con tarjeta y que te confiesa que no tiene ni, ahora mismo, vamos, en los bolsillos, en la cartera que lleva, no lleva ni un céntimo, pero ni un céntimo en efectivo. Y luego estamos los que tenemos que llevar las dos cosas. Yo qué sé, en fin, ¿qué va a pasar en un futuro? Bueno, para hablar, debatir, analizar y desde luego ampliar un poquito esta cuestión, tengo aquí a nuestro economista de cabecera, nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pero para poner las cosas en su contexto, vamos a hablar, si te parece, antes del origen del dinero en efectivo.
A ver, es que el dinero nace como una mercancía. O sea, hay que remontarse muy, muy atrás. La humanidad no dice un día, se despierta y dice, oye, es muy incómodo el trueque, vamos a inventar una cosa que le vamos a llamar dinero. No funciona así. O sea, la primera forma de dinero, Pilar, fue un buey.
¿Un buey?
Un buey. Al principio, ¿qué es lo que hacían nuestros antepasados? Intercambiaban cosas. Y entonces había una cosa, una mercancía, que a lo mejor era muy universal. En su momento fueron los bueyes. Tener un buey en los principios de los primeros asentamientos humanos era fundamental. Todo el mundo quería tener un buey. Y si todo el mundo tenía un buey o quería tener un buey, eso era tener liquidez. Y entonces una de las primeras formas de moneda eran los bueyes. Luego se impone el oro. El oro se impone porque es útil. Tampoco viene el hombre y dice, ah, mira, como esto es muy valioso porque es oro y es muy escaso. No. Sí. O sea, tenía una utilidad manifiesta. El oro se utilizaba para muchísimas cosas, dadas todas sus propiedades, ¿no? Y entonces, en lugar de los bueyes, porque claro, si te muere un buey, se te muere el dinero, al final sí que, evidentemente, hay una serie de propiedades que se va viendo que necesitamos que tenga el dinero para que conserve el valor creado, ¿no? Algo que no se muera, que no caduque, que sea duradero, que se pueda dividir. Entonces, el oro llega un momento, y la plata, que empiezan a reunir muchas de estas características. Pero fíjate, ahora cuando escuchaba estos testimonios austríacos,
sí,
que decían, decía una mujer, me ha hecho mucha gracia, y dice, no, yo dinero de verdad. Decía, yo quiero llevar, dice lo otro, lo que he dicho, otro es propaganda, ha dicho algo así, ¿no? Yo si no lo veo, dice, no me lo creo. Pues, ojo, Pilar, este dinero que estos austríacos ahora decían, este billete es dinero de verdad,
sí,
cuando también del oro empezamos a pasar a billetes.
Decíamos
lo
mismo.
En aquella época, siglo XVIII, decía, oye, esto son papeles, esto no es oro. Los primeros billetes, Pilar, eran resguardos de oro depositado en banqueros.
Eran vales, por decirlo
privados.
Así, ¿no?
Eran vales, o sea, claro. Eran vales. Y entonces, vale por tanto oro que está guardado, ¿no?
Claro.
Y al principio mucha gente en el siglo XVIII también decía, oye, pues que a mí qué me das, esto no es oro,
sí, sí,
esto no es dinero.
Les entiendo, porque pasar, imagínate, del oro a un papel, pues hombre, era un
claro.
Cambio.
No, y además que eran banqueros todos prácticamente, eran privados, o sea, la
claro.
Banca...
Claro, qué garantías
no
tenías tú, ¿verdad? Ahí de
efectivamente,
que
y muchos quebraban,
a cambio
muchos quebraban.
De ese papel el oro.
Claro, daban más papelitos del oro que tenían, y hubo un montón de quiebras hasta que, bueno, como en todo el sistema financiero, el sistema bancario, se fue regulando con el tiempo. Por lo tanto, tengamos presente que en el dinero en realidad representa un valor, y siempre desde el principio hemos utilizado dinero y siempre habrá dinero.
Pero también podemos decir entonces que será dinero el euro digital. ¿O ya hemos pasado a otro plano? O sea, vamos a meternos en esto de que el Banco Central Europeo, sabemos que está muy interesado en impulsar el euro digital.
Sí.
Nosotros, como ya utilizamos tarjetas, incluso ya ni tarjetas, porque mucha gente utiliza el móvil, pues dirá, bueno, pues será un paso más. A ver, no sé si concebimos realmente lo que significa un euro digital, porque lo más cercano posiblemente que tengamos en la cabeza es la criptomoneda. Y que claro. No sé si tiene algo que ver o no tiene nada que ver.
Vamos a ver, tiene que ver en cuanto a la tecnología que hay detrás o uh-huh. El tipo de sistema que lo respalda a nivel, diría, prácticamente informático o digital. Para que se entienda, porque mucha gente pensará, pero euro digital, si yo ya tengo en la cuenta corriente, o yo ya puedo hacer un Bizum, o yo puedo mirar en la cuenta y hago una transferencia y eso es dinero digital que se mueve. Hay una diferencia. Todos los pagos que hacemos electrónicos, sea a través de una tarjeta de crédito, sea a través de un Bizum, sea a través de un mecanismo de pago, va a través de una entidad financiera. Hay un banco detrás. El euro digital será como dinero en efectivo, pero no necesariamente, bueno, de hecho no estará en un banco, porque si no sería un depósito, ¿no? Entonces, es dinero contante y sonante, pero que estará en una plataforma digital respaldada por el Banco Central Europeo. Pero será igual que el efectivo. Es decir, no tendrás esos euros digitales, ya no tendrán por qué estar en una cuenta corriente, ya no responde de ellos una entidad financiera determinada, sino que será dinero, igual que cuando llevas euros en el bolsillo, pero serán digitales y estarán en un tipo de plataforma digital que estará auspiciada y respaldada por el Banco Central Europeo. Esa es básicamente la diferencia. Por tanto, estos austriacos, para ellos les será lo mismo si o no, ahora veremos la única diferencia, tener dinero en efectivo en esa plataforma o tenerlo en el bolsillo. La única diferencia, y que no es baladí, es que de lo que tú hagas con euros digitales podrá quedar constancia, porque es un medio de pago electrónico. Y si tú te compras una bebida alcohólica y tus padres no te lo permiten, ahí lo podrán ver. Y si tú gastas en algo que no quieres que tu cónyuge sepa que gastas en eso, ahí lo va a poder ver. Por eso...
Claro, aquí vamos al tema del control, ¿no?
El control. Y el control hay dos elementos, Pilar. Uno, el control. Es decir, se sabe todo aquello en lo que yo gasto. Cualquier movimiento que yo hago con mi dinero queda registrado. Y esto... es control, pero hay otro concepto que está asociado, pero no es exactamente igual, que yo le llamo el derecho a la intimidad financiera, que es un concepto mucho más profundo de lo que pensamos, que tiene que ver con este derecho que en la Constitución explicaba la corresponsal, Rosalía, creo que explicaba, que han incluido en la Constitución austríaca el derecho a pagar en metálico. ¿Por qué hay un derecho a pagar en metálico? Porque tiene que haber un derecho a una intimidad. Es decir, todo lo que yo realizo a nivel comprar, vender, ¿por qué tiene que poder ser visto por otra persona? Y en este caso incluso por una autoridad, ¿no? Entonces, hay un derecho a la intimidad que es absolutamente obvio.
Lo que pasa es que en estas cosas hay gente que te dice, bueno, pero si tú no estás haciendo nada malo con ese dinero, ni estás pagando, lógicamente, porque está totalmente controlado, es dinero blanco, pagas todos tus impuestos, ¿por qué te tienes que preocupar? Entonces, es que siempre es el argumento, ¿no?, de la gente que esto de este tipo de controles como que siempre le encuentra justificación.
Sí, pero es que no necesariamente tiene por qué ser algo malo. Es decir, puede ser sencillamente que, oye, pues imagínate que en tu relación de pareja, pues yo qué sé, que a tu pareja no le gusta que te tomes una cerveza y tú te quieres tomar una cerveza. Y existen muchísimos tipos de pago que a lo mejor socialmente tampoco están bien vistos, los que tengan que ver, por ejemplo, con el sexo, y que a lo mejor quieres poder realizarlos y que no quede constancia de eso, y no hay nada malo en ello.
Bueno, tú defiendes la intimidad financiera y crees que con el euro digital va a desaparecer.
Bueno, desaparecerá si desapareciera toda forma de efectivo, pero yo soy de los que defiendo, y no me equivoco, ya lo verás, que nunca desaparecerá algún tipo de efectivo. Es decir, tú imagínate que un día, primero lanzan el euro digital, e imagínate que al cabo de 5, 6, 7 años estamos en esta sección de radio, ojalá, Pilar, y nos están diciendo que hay que devolver ya todos los billetes porque se ha acabado incluso los euros en moneda. Hay que devolver todo, como cuando devolvimos las pesetas, ¿verdad?, al Banco de España que venía el euro. Pues imagínate lo mismo, porque ya solo va a quedar monedas digitales. ¿Sabes lo que pasaría, Pilar?
¿Qué pasaría?
Que utilizaríamos dólares para tener efectivo, o utilizaríamos monedas de otro país, o utilizaríamos oro, o utilizaríamos cualquier cosa. Las civilizaciones han tenido cualquier forma de efectivo. Mira, te explico una anécdota, si me da tiempo, que es tremendamente relevante. Fue de un prisionero en un campo de concentración de la nazi, de la Segunda Guerra Mundial, Richard Radford, norteamericano, que además publicó un artículo cuando ya él acaba la guerra y sale del campo de concentración, y publicó un artículo que se hizo muy, muy célebre entre los economistas, que se llevaba por título La organización económica de un campo de concentración. Y ahí narró por vez primera cómo en el campo de concentración, como lo primero que les despojaban era del dinero, ¿qué hicieron con el dinero? Los cigarrillos, Pilar. Incluso la gente que no fumaba atesoraba cigarrillos, porque con los cigarrillos podías comprar cualquier cosa dentro del campo de concentración, hasta el punto de que incluso los vigilantes, los soldados alemanes que los vigilaban, dejaban sus marcos en casa. Y iban a los campos de concentración, y para comprar cosas en el campo de concentración, si querían comprar algo también o comprarle algo a un prisionero, llevaban cigarrillos. Y utilizaban los cigarrillos. ¿Qué te vengo a significar, Pilar? Que incluso cuando nos despojan de toda forma de efectivo, el ser humano escogerá algo para poder tener un derecho al intercambio basado en algo físico. Llámese un buey, llámese oro, llámese resguardo, llámese cigarrillos, llámese conchas marinas, da igual. siempre, siempre ha existido y siempre lo buscaremos.
¿Tú crees que siempre ya nos buscaremos la vida? ¿Habrá siempre o encontraremos alguna manera de pagar en efectivo? Y si no,
absolutamente
seguro. Buscaremos
seguro.
Otra, si no es con la moneda seguro. Que tengamos en ese momento. Bueno, pues a ver qué pasa. Sentimos curiosidad sentimos curiosidad por miles de avances a los que estamos asistiendo, porque ahora esto todo va tan deprisa a todos los niveles, también en cuestiones monetarias. Y oye, yo reconozco que curiosidad por ver cómo funciona y qué es esto del euro digital, pues sí, pero eso, lo que tú dices, a ver qué pasa y si sustituye verdaderamente, que tú crees que no, al dinero en efectivo.
Lo sustituirá, pero buscaremos otra cosa, Pilar, seguro, y aunque solo sea por la picaresca, ¿no? Y a veces por eludir, o sea que seguro.
No digas eso, por la picaresca y por eludir, hombre aquí en un país como este que eso no pasa.
Hombre, un poquito.
Bueno, Fernando Trías de Bes, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta el miércoles.
Adiós.